13 minutos. ADN.
Bueno, sobre el tema, polémica ha generado la idea de reponer el aborto terapéutico en el país. El rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, aseguró que en caso de aprobarse esta iniciativa, ningún establecimiento de salud de la institución llevará a cabo abortos como una forma de objeción de conciencia. Por su parte, la ministra del Servicio Nacional de la Mujer, Claudia Pascual, respondió los dichos del rector afirmando que nadie en Chile puede restarse a las leyes. Hoy día incluso el rector de la Universidad, Diego Portales, salió a señalar, a meterse en esta discusión entre el rector Sánchez y la ministra del CERNAM. Estamos en contacto ya con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. Rector, ¿cómo está usted?
Buenos días, Fernando. ¿Cómo está usted?
Muy bien. Hasta el año 89 estaba despenalizado el aborto en una serie de mociones y fue una de las últimas leyes antes del término de la dictadura en ser cambiada, entiendo que a petición incluso de un miembro de la Junta, el almirante José Toribio Merino. ¿Cómo lo hacía el Hospital Clínico de la Universidad Católica hasta antes de que fuera cambiada la situación?
Mire, la verdad es que en el tema del llamado aborto terapéutico de nuestro hospital, nunca ha variado la actitud que tienen también clínicas y hospitales públicos y privados en nuestro país. En el sentido que en nuestro país siempre ha primado la condición de salud materna. Y cuando hay una madre embarazada que tiene 10, 12, 14 semanas, que tiene que tener un tratamiento porque su vida depende de ese tratamiento, el equipo médico actúa según las necesidades de la madre, y si secundariamente el feto es dañado y el feto fallece, eso no es un aborto. Me parece que hay que dejar las cosas bien claras en cuanto a la nomenclatura. Ese es un tratamiento que la madre recibió y como efecto secundario no deseado, el feto se dañó y falleció. Aborto es cuando uno actúa en el feto directamente, independiente de lo que le está sucediendo a la madre. Por lo tanto, ni antes ni después de esta ley ha sido un problema actuar médicamente de forma correcta en Chile. Y por eso es que yo he señalado que el llamado ley o la llamada ley de aborto terapéutico en nuestro país no es necesaria, porque las situaciones se manejan de acuerdo a la necesidad de la madre. Eso es lo que se llama la lex artis, o sea, el médico actúa según lo que requiere su paciente, y el paciente, al tener un niño, un feto, si hay un efecto secundario, es no deseado, por lo tanto, no es un aborto.
Perdón, rector, pero a mí me parece que ese concepto, y yo entiendo exactamente lo que usted está diciendo, pero me parece de una doble habla, como diría George Orwell, impresionante, porque nadie puede negar que cuando se interviene para intentar salvar a la madre en el caso de que ella esté embarazada, la intervención arroja un riesgo real, una probabilidad de que sea afectado el feto, y por lo tanto uno lo hace a conciencia de que eso puede ocurrir, y por lo tanto tomarlo o decirlo como si fuese un acto casual, como si de pronto una externalidad negativa, me parece bastante hipócrita, digamos.
No, usted está mal lo que estoy diciendo.
A ver, explíqueme lo de mejor.
Estoy diciendo que uno tiene que actuar según lo que la madre requiere, sabiendo que ese actuar puede tener efectos adversos, efectos no deseados y efectos que son claros en la vida del niño. Muy distinto es actuar para eliminar un niño en gestación. Por lo tanto, no tiene relación con lo que usted dice
de una actitud de ese tipo. Lo entiendo. Lo único que estoy señalando es que cuando un médico interviene en el caso de una madre que está en riesgo y esa madre está embarazada, y la intervención propiamente tal arroja una variable nueva que eventualmente puede afectar el feto. Yo entiendo lo que usted está señalando, de que si es que el feto muere en el transcurso de esta intervención para salvar a la madre, eso se interpreta por todos como algo no deseado que resulta que ocurrió. Solo que, salvo que haya una situación realmente curiosa en el argumento, no habría ni una posibilidad de que eso hubiese ocurrido, por lo menos en la forma en que pasó, si es que no se hubiese intervenido en primer lugar.
No, por supuesto, pero lo que pasa es que es muy distinto tener un efecto secundario, un acto médico, que hacer un aborto. Le pongo el caso siguiente. Alguien ha dicho por ahí que para poder actuar en un embarazo tubario tenemos que legislar sobre el aborto. Es una completa ignorancia de lo que significa un aborto, un embarazo tubario. cuando el niño se gesta en una trompa, en embarazo tubario, la trompa de Falopio, eso es absolutamente incompatible con el desarrollo de un embarazo. Por lo tanto, cuando uno opera una madre que tiene un embarazo tubario, ¿por qué le vamos a poner el nombre de aborto terapéutico? Si lo que se está haciendo ahí es tratar una madre que tiene un embarazo fuera del lugar habitual de los embarazos y que no tiene ninguna posibilidad de llevarse a cabo. Ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo yo ahí? Estoy operando una madre que tiene una patología del embarazo, no es que esté haciendo un aborto terapéutico. Por eso es que el nombre de las cosas tiene mucha importancia, porque aquí lo que se trata, me parece a mí, es introducir la palabra aborto en nuestra legislación y después ampliar sus causas. Entonces hay que ser bien claro en que en el tema de aborto terapéutico en Chile no se requiere.
Sí, estamos hablando en el caso particular, por lo menos de lo que se ha presentado hasta ahora como potencial proyecto de ley, porque no hemos visto nada tampoco en ese sentido,
claro,
de 13 variables bastante específicas que hay con una situación de inviabilidad del feto, la posibilidad de despenalizar el aborto como resultado de ese embarazo de una violación y el peligro grande para la vida de la madre, que la pregunta básicamente es que todas estas cosas estaban contempladas hasta el año 89 y se actuaba, no tengo idea, de una manera bastante expedita. Yo, por ejemplo, lo reconozco, yo soy, y lo he dicho varias veces, y eso me ha transformado en cavernícola, yo soy contrario al aborto. Y en gran medida soy contrario al aborto porque creo que corta la cadena de responsabilidad sobre quién debe decidir si estas cosas suceden. Y por lo tanto, me parece a mí que cuando se establece esto en forma médica, quizás el único punto de discusión ahí es el de la violación, pero cuando se establece en forma médica el propósito de despenalización, me parece casi de perogrullo que debiera ser despenalizado.
No, mire, lo que ocurre es lo siguiente. Habiendo ya conversado sobre el tema, la palabra terapéutico, que insisto, no me parece que sea para nada necesario en Chile, porque ya está solucionado el tema médico como debiera ser. Nos toca el caso que usted dice de las malformaciones incompatibles con la vida y el tema de violación. Las dos situaciones son extremadamente dolorosas, por supuesto, para una madre, para una familia, para un matrimonio que está en la situación de estar esperando un niño con malformaciones incompatibles. Lo que me parece, en el primer caso, en este de las malformaciones, es que nuestro sistema de salud tiene un gran desafío que no lo podemos eludir a través de una legislación de este tipo. Y el gran desafío es crear las condiciones de apoyo perinatal, de apoyo de cuidados paliativos para la madre embarazada y para los días, semanas, horas que ese niño viva, de acompañamiento, de apoyo médico, de apoyo psicológico, que permita el cierre de un duelo. No podemos pensar que porque una madre va a hacer un aborto al séptimo, al sexto mes, esa madre no va a tener un gran dolor, un gran duelo. Me parece a mí, y se lo hablo como pediatra, con experiencia profesional en este tema, que cuando uno apoya, acompaña, acoge a estas familias, el cierre, el duelo es mucho más llevadero y la sensación de haber hecho todo por ese niño a futuro es mucho más enriquecedor. Ahora, estoy consciente de que esa disponibilidad no es transversal y depende más medio que conozca esa familia. Por lo tanto, yo creo que el desafío de nuestro Ministerio de Salud y de nuestro sistema de salud es poder acompañar y poder ofrecer ello a todos los, a todas las familias, por vulnerables, por pobres que sean. El tema, Fernando, de la violación, ¿me escucha bien?
Sí, lo escucho perfecto. ¿Sí?
Y en el tema de la violación, mi postura es que, teniendo, por supuesto, entendiendo que es una situación límite, dramática, absolutamente, digamos, terrible para una mujer, yo pienso que una mujer que ha sido violada tiene que tener también el acompañamiento, el seguimiento, y si producto de esa violación hay un embarazo, obviamente que no podemos tomar una conducta de eliminar a ese niño que es inocente y volver a poner otra situación dramática en una madre, en una mujer. Lo que corresponde ahí es acompañarla y que esa mujer tenga la decisión de mantener ese niño o de entregarle una adopción, pero para eso se necesita una red de apoyo, para eso se necesita que la sociedad se haga cargo del dolor, del drama que tiene una mujer muchas veces abandonada muchas veces con mucha vulnerabilidad. Entonces lo que yo estoy proponiendo es que aquí nos hagamos cargo de estas situaciones y que el hacerse cargo signifique la red de apoyo, la red de acompañamiento que una mujer con recursos puede tener y una mujer sin recursos no tiene. Y yo creo que eso es injusto, eso no es una igualdad de oportunidades, eso no es democrático y hacia eso va el llamado de construir entre todos esa red de apoyo.
Estamos conversando con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. Rector, permítame una reflexión sobre el punto del respeto, básicamente, a la vida, que figura en prácticamente todos los discursos y los argumentos en contra de esta resolución. Una de ellas tiene que ver con que el niño es inocente, con que el niño es una persona que no tiene que cargar con la culpa de lo que hayan hecho sus padres, y me parece perfectamente lógico. Pero estamos llenos, rector, llenos, y estamos descubriendo la hora, incluso en situaciones como las adopciones irregulares, de las cuales hemos estado conociendo en los últimos días, estamos llenos de hipocresía al respecto, pero llenos de hipocresía. Hay una cantidad enorme de personas que consideran que por el hecho de tratar de haber tenido a un hijo, de haber permitido que ese hijo viviera, aunque se le presentara un certificado de defunción para hacerle creer a sus padres que había muerto para después darle una adopción en otra situación, eso no es intrínsecamente perverso, no es malo, porque la vida en sí, así, en seco, sin el contexto, sin ver cuánto daño causa a, en este caso, padres y madres, es primordial. Y a mí me da la sensación que un poco de esa discusión también va a entrar en esto de el aborto terapéutico, porque no cabe la menor duda, y no sé si usted conviene conmigo en esto, no cabe la menor duda de que aquí hay dos visiones muy fuertes. Hay algunas que están estrictamente intentando canalizar esto a través de lo que se denomina, quizás en buena o mala forma, aborto terapéutico, que tiene que ver con cuidar la salud de la madre y en situaciones muy precisas, y otras personas que con perfecta legitimidad, yo discrepo de ellas, pero con perfecta legitimidad, consideran de que el aborto debiera ser un control de la natalidad igual que cualquier otro. Por lo tanto, hay en torno al tema de la vida del menor, incluso del nacido, una falacia brutal dependiendo si es que se hace en un determinado estrato social versus otro, si se hace para deshacerse del bochorno social de tener una hija embarazada. Entonces no hay ningún problema en engañar, en mentir, como ha pasado en algunos casos, y en otros se esgrime la pureza del acto como si eso efectivamente valiera para todas las condiciones. Entonces hay un problema extraordinariamente, creo yo, mayúsculo, en el lenguaje y sobre todo en la vida real, concreta, y las conductas que se han generado en torno a este tema.
Este pone un tema que es muy relevante, es muy importante, pero así como han existido engaños y han existido actitudes que están en investigación, que por supuesto son completamente estables, es que eso se compruebe que es así. También sí que el día viernes tuve la oportunidad de participar en una cena de los 20 años de la Fundación San José, la Fundación de Adopción. Y aquí, Fernando, le puedo decir que en estos 20 años hay más de 2.000 niños que se han acompañado, madres en embarazo acompañados, más de la mitad de ellos, las madres lo han mantenido con ellos. Eran todas madres que estaban en una decisión de desesperanza y una decisión en donde el aborto para ellos, para ellas, era una alternativa muy cierta, muy, muy planteable. Hubo un acompañamiento durante el embarazo de estos 2.000 niños en 20 años, como les decía, más de la mitad está hoy día con sus madres, y hay un 40-45% que está con familias, muchas de ellas que estaban en esta comida, mostrando su realidad y su testimonio. Entonces, obviamente que lo que queremos es que a través de las adecuadas leyes y a través de la adecuada protección, tanto la madre como nuestro recién nacido, toda esta situación se haga de una forma bien realizada y con el sentido bien común y con la ley muy estricta, etcétera. Pero miremos también esa realidad que yo le cuento. Más de 2.000 chilenos y chilenas que hoy día tienen de 20 años hacia abajo, que están vivos y que están en su familia, gracias a que han habido iniciativas como la de la Fundación San José, que han sido prohibidas y que, de nuevo, lo más importante es el acompañamiento de la madre, que en una situación de vulnerabilidad, de desolación, puede considerar, no porque esté convencida de que eso es lo que quiere, sino que porque se acorrala y la sociedad la abandona y toma decisiones en momentos que son de extrema vulnerabilidad, de los cuales después se puede arrepentir toda la vida también.
Sí, conozco bastante bien la situación de la Fundación San José para la Adopción Cristiana, colaboré con ellos 2 o 3 años, así que entiendo perfectamente esa, y deben haber montones de otras iniciativas, pero me parece que el tema va a básicamente radicar, y espero que no sea así exclusivamente en términos de slogans y concepto absoluto, y eso desgraciadamente siempre empobrece la argumentación.
Sí, yo, permítame decirle que estaba esperando el contacto, estaba escuchando lentamente la radio, y en realidad la discusión de distintos políticos, parlamentarios de distintos sectores, empobrece bastante el tema, digamos. O sea, yo estoy muy de acuerdo con el ministro que decía, buscamos una discusión con la altura de mira, y eso es lo que estamos nosotros proponiendo. Cuando me han dicho, bueno, pero otras personas tienen el derecho. Sí, por supuesto que todos tenemos el derecho a opinar, pero así como todos tienen el derecho a opinar, los católicos, los que pensamos en una cultura de protección de la vida, los que pensamos que la vida es uno de los dones más sagrados que tenemos como sociedad, también tenemos todo el derecho a expresarlo con mucho respeto, pero también con firmeza, para poder aportar a un debate y aportar a una sociedad y a su bien común.
Agradecemos al rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, por este contacto. Que le vaya muy bien, rector.
Muchas gracias, Fernando. Buen día.
Fernando Paul.